a urgencias y mociones. Según las urgencias y mociones que se han presentado en este pleno, empezaríamos por la primera que entró, que es el grupo VOS, la creación de sala velatorios. ¿Votos a favor de la urgencia?
Por unanimidad de los presentes.
Tiene la palabra don Guillermo Salvat, portavoz del grupo de VOS.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues venimos con efectivamente con los vecinos que nos paran y nos dicen que tiene que haber una sala de velatorios en Tres Cantos porque no hay nada. Y es verdad, teniendo en cuenta que en Tres Cantos no existe una sala velatorio para dar servicio a todos los habitantes del municipio que lo necesiten, creemos que es necesario dar solución a este asunto con la construcción de una sala velatorio. Nos parece muy importante ofrecer este servicio a todos los vecinos, y más teniendo en cuenta que las previsiones de crecimiento de la población en Tres Cantos están al alza. Nos parece muy... Una sala velatorio local puede proporcionar un apoyo emocional muy importante a las familias en duelo al brindar un espacio cercano para honrar a sus seres queridos. El objetivo fundamental del servicio sería facilitar a los familiares y allegados de los difuntos unas condiciones dignas para el depósito y vela de sus fallecidos. Este servicio de velatorio municipal puede ser un servicio público de titularidad municipal que gestionaría una empresa concesionaria con la tutela administrativa del Ayuntamiento. Por este motivo, se propone al Pleno el siguiente acuerdo: iniciar los trámites necesarios para la creación de un servicio de sala velatorio municipal en el municipio de Tres Cantos, estudiar y determinar la ubicación más adecuada para la construcción de dicha instalación, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, proximidad, respeto al entorno urbano y adecuación estética, redactar el correspondiente proyecto técnico y administrativo para la construcción y puesta en marcha de la sala velatorio y establecer las bases para la gestión del servicio a través de una concesión administrativa, garantizada en todo momento la supervisión y control por parte del Ayuntamiento. Pues esta es la... Vamos a ver. Es verdad que aquí no hay ningún... Todavía no hay cementerio, y entonces a la espera de cementerio, pues por lo menos hacer un... pues crear lo que sería una sala velatorio en un ambiente apropiado, pues para que la gente no tenga que irse, porque es que hay mucha gente, aunque no lo creamos, hay mucha gente que no llega a fin de mes y tendrían que irse a otro sitio para hacerlo. La creación de las salas de velatorio facilitaría que ellos, que todo cualquier vecino que lo necesite, pues pudiera llevar allí a esas salas que tendrían que estar construidas, evidentemente, pero que nos parece a nosotros muy importante es ofrecer el servicio a todos los vecinos, y más teniendo en cuenta pues eso, que estamos en una ciudad que crece y crece y crece, que cada vez somos más. Entonces, como la población de Tres Cantos está al alza, entendemos que es útil el velatorio local. Puede proporcionar un apoyo emocional muy importante a las familias. Es que es verdad, el duelo, pues, claro, cada uno lo ve de una manera, pero sería con el objetivo de honrar a los seres queridos. Realmente no es que estamos pidiendo nada que se salga de madre, simplemente es que como no tenemos todavía lo que sería el cementerio, y no sé si lo vamos a tener, aunque sé que están ustedes negociando con el cementerio de La Paz, pues, pero es que no hay. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues para que la gente tenga unas condiciones dignas cuando llegan a esos sitios. Este servicio de velatorio municipal, porque debería ser un servicio público de titularidad municipal, y entiendo que, que ustedes llegarían a un acuerdo con alguna empresa que ya se dedica a estas cosas, manteniendo siempre la tutela administrativa del Ayuntamiento. Y yo pienso que, nosotros creemos, porque además ya lo hemos vivido desgraciadamente en algunos casos, pues que se inicien los trámites necesarios para la creación del servicio de la sala de velatorios. Es importante eso. Yo no sé si ustedes van a querer hacerlo, no van a querer hacerlo, van a esperar a que tengan el convenio con el Tratorio de la Paz. No lo sé exactamente cómo lo pueden hacer, pero a fin de cuentas es una cosa que los vecinos nos dicen. Yo jamás hubiera pensado en una cosa así, pero es que vienen y me cuentan y me preguntan y me dicen que qué pasa con el cementerio, porque por qué no por lo menos hacer una sala, aunque sea una sala pequeña, para ayudarles en esos momentos. Redactar el correspondiente proyecto técnico y administrativo, pues yo sé que eso llevará tiempo, pero bueno, si ustedes quieren, yo creo que son capaces de hacerlo. Entonces, no creo que haya ningún problema en ello. Luego diré otras palabras. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo POR Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Zorita.
Nos vamos a abstener en esta moción.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Intervendrá Alfonso Cobo. Gracias, alcalde.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, habilitados nacionales, vecinas y vecinos. En primer lugar, me vais a permitir desearle a Ángel, en sus nuevas responsabilidades laborales, el mayor de los éxitos, seguro que los va a tener, y lamentar que estas no le permitan seguir ejerciendo como cargo público. Ángel, ha sido un placer trabajar contigo, y sobre todo estoy convencido de que tenerte en este consistorio ha contribuido a mejorar la vida de la ciudadanía tricantina. Entrando en la materia que nos ocupa, Tres Cantos no cuenta con un cementerio tanatorio dentro de su término municipal, a pesar de que con una población de más de 50.000 habitantes debería tener una instalación de este tipo. Con carácter general, desde el Grupo Municipal Socialista siempre vamos a reivindicar y apoyar la necesidad de más y mejores servicios públicos de nuestro municipio, para nuestras vecinas y vecinos. Y, por supuesto, apoyamos y apoyaremos la implementación de todas aquellas medidas para que efectivamente así sea. En cuanto a la moción del Grupo Municipal de Vox, para la existencia de salas velatorio, la posición de nuestro grupo es que Tres Cantos cuente con un cementerio tanatorio dentro del término municipal de Tres Cantos. Por otro lado, no podemos compartir que, tal y como se dice en la exposición de motivos y en el punto cuarto de los acuerdos, es que la gestión del servicio sea a través de una concesión administrativa. Nosotros siempre vamos a defender un servicio de gestión pública. Resumiendo, el Grupo Municipal Socialista reivindica la construcción de un cementerio tanatorio en el término municipal de Tres Cantos de gestión pública. Cabe recordar que el equipo de gobierno ya se compromete en el punto 27 del Plan Savia a crear un cementerio municipal y o alternativas para cubrir la mortalidad del municipio. Pero además es que no es una alternativa. Tal y como marca la legislación a este respecto, los municipios son la administración competente en materia de servicios funerarios y son los responsables de garantizar su existencia y prestación a toda la colectividad local. Me van a permitir referir una serie de artículos sobre la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7.985, y su artículo 25, dice en el punto 2, el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias, en la letra K, cementerios y actividades funerarias. En el decreto 124.997, que marca el reglamento de la Comunidad de Madrid, sobre la instalación y autorización de cementerios, artículo 32. La instrucción de las expediciones de construcción, ampliación y reforma de cementerios corresponderá a los ayuntamientos. ¿Quieren saber cómo queremos nosotros que sea el cementerio tanatorio? En base a ley. El mismo decreto 124.997, sanidad mortuaria, artículo 31. Debe contar. Ubicación. Será un edificio exclusivo para uso funerario y actividades afines o complementarias que sirvan para la mejor prestación del servicio. Dependencias. Deberá contar con las dependencias de tránsito, permanencia, tratamiento y exposición de cadáveres. Asimismo, deberá contar con aseos y dependencias de tránsito y estancia para familiares que tendrán accesos y circulación independiente a los anteriores. Personal y equipamiento. Deberá disponer del personal material y equipamiento necesario y suficiente para atender los servicios ofertados, etcétera. Vestuarios, aseos y duchas para el personal. La exposición de los cadáveres deberá realizarse utilizando medios de climatización. O sea, no queremos nada inventivo, queremos que se cumpla la ley. Y en último punto, si me permiten, sobre el artículo 34 del mismo decreto, habla también sobre las dimensiones que tiene que tener el cementerio que se tiene que hacer en el municipio o ciudad correspondiente. Es decir, todo cementerio deberá necesariamente contar con las siguientes instalaciones: número de sepulturas o unidades de enterramiento vacías adecuado al censo de la población de referencia del cementerio, o por lo menos terreno suficiente para su construcción dentro de los 25 años siguientes. En definitiva, nosotros no podemos apoyar la moción del Grupo Municipal de Vox, porque nuestra propuesta al respecto es la construcción de un cementerio tanatorio en el término municipal de Tres Cantos de gestión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias. Concluimos este primer turno con la intervención del concejal de Salud Pública, don Mario Arancón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación, y buenas tardes al público asistente. Agradecemos la moción del concejal de Vox, don Guillermo Salvat, para pedir un servicio de velatorio en nuestro municipio. Sin embargo, su petición llega tarde, ya que los servicios de velatorio se vienen prestando en dos centros, tanto dentro como fuera del municipio. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 26.1a, establece que los municipios deberán prestar en todo caso los siguientes servicios: cementerio, alumbrado, etcétera. No les voy a aburrir mencionando más artículos, pero la ley continúa diciendo que la prestación del servicio puede ser directa o indirecta con entidades privadas o colaboraciones y que, por supuesto, el servicio no es gratuito. Desde 1997, es decir, hace casi 30 años, los tricantinos vienen utilizando el cementerio del Tanatorio de la Paz y sus servicios de crematorio, inhumación, columbario y velatorio con 17 salas. Estos servicios están muy cercanos al casco urbano y ofrecen unos altos estándares de calidad. Son miles los vecinos que han enterrado a sus seres queridos en dicho cementerio. Aunque pertenece al término municipal de Alcobendas, es conocido tradicionalmente como el cementerio de Tres Cantos, y queremos que lo siga siendo. Por ello, lo que se pretende es ofrecer el servicio de velatorio y servicio municipal en dicha instalación, llegando a un acuerdo contractual con Parcesa, que es la sociedad mercantil que lo gestiona. Este proceso está ya en marcha y esperamos que concluya lo antes posible. Pero existen en funcionamiento en la actualidad otras instalaciones de servicio de cementerio de carácter privado, como son los tres velatorios y un columbario del Centro de los Camilos en servicio desde 2022. El equipo de gobierno tampoco quiere privar a los vecinos del uso de esta instalación y pretende integrarla en los servicios de cementerio municipal. Para ello, se está elaborando una nueva ordenanza que regula el servicio de cementerio municipal completo, no solo el velatorio, y que será presentada a este pleno en próximas fechas. Y además de la ordenanza, se llevará a cabo una licitación que permitirá incorporar a todos los proveedores mencionados para seguir dando el mejor servicio posible, contando además con la condición de cementerio municipal. Desde el Gobierno municipal estamos convencidos de que esta solución garantiza de forma más eficiente y más respetuosa con la tradición de los vecinos el servicio municipal de velatorio y cementerio. La propuesta del señor Salvat supondría utilizar suelo público y aumentar el gasto para la creación de nuevas instalaciones y, sin embargo, este servicio se está prestando ya en la actualidad. Puede generar alguna sorpresa prestar los servicios de cementerio municipal fuera del término. Sin embargo, hay que recordar que esto es algo habitual en las mancomunidades. Pero para mayor seguridad jurídica, el equipo de gobierno ha realizado varias consultorías, las cuales han avalado esta fórmula. En resumen, continuar con los servicios ya prestados de forma satisfactoria para los tricantinos, otorgándoles la condición de servicio de cementerio municipal, sin malgastar más recursos y respetando la tradición, nos parece la mejor opción. En la siguiente intervención continuaré con la exposición. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Continuamos con una segunda intervención. ¿Tienen la palabra para intervenir? Sí. Tienen la palabra el portavoz del Grupo Vox.
Mejor.
¿Puedo apagar el micrófono?
Es el de Mario.
Sí, hay varios micrófonos abiertos, se acopla. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Vox, don Guillermo Salvat.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues lo que buscamos es, de alguna manera, es lo mismo. ¿Sabes? El problema es que nosotros, en principio, lo que queríamos y lo que perseguimos y lo que solicitan los vecinos es un cementerio, no una sala velatorio. Pero ya le digo yo que se busca la sala de velatorio municipal. De alguna manera lo tienen que hacer ustedes, porque es su responsabilidad. Y, bueno, pues se hace de esa manera. Pero nosotros hemos puesto aquí sala de velatorios, entiendo que es porque sabemos que están llegando a un acuerdo con el cementerio de La Paz. Pues están hablando y entiendo que va avanzando ese proyecto, pues tendrá que ir cada vez más cercano. Entonces, lo que buscábamos nosotros era que durante todo ese periodo en el que no esté en marcha el cementerio ese que dicen ustedes que van a hacer allí, pues mientras tanto, pues poníamos las salas de velatorio. Sí es verdad, como usted bien dice, que los caminos, en el este de los caminos, pues sí, hay gente que fallece, hay gente que va allí, de alguna manera, pues para que le velen sus, para velar a sus fallecidos. Yo, francamente, no sé de otros sitios de esos, pero bueno, también es que nos encontramos pues con distintas cosas. O sea, es obligatorio que ustedes hagan un cementerio. Eso no hay donde cambiarlo. Y yo pregunto, si ustedes lo hacen en La Paz, ¿van a habilitar un camino que vaya desde aquí hasta el cementerio, que ya se les ha solicitado varias veces y que no avanza? Pues no lo sé. Eso ya depende de ustedes. Es que son ustedes los que tienen que tomar la decisión sobre esto. Esto simplemente es que los vecinos nos piden cosas, y cuando nos piden cosas nosotros intentamos dárselas. Y si en este caso pues no va a salir adelante, evidentemente, la moción, pero pues, los vecinos pues también tendrán su opinión y tendrán que decir pues lo que les apetece o lo que consideran que es mejor. Yo en este caso ya lo digo, es una moción, está presentada y evidentemente no va a salir porque no hay ningún grupo que vaya a aprobar esta moción. Cosa que me extraña mucho, ¿eh? Pero eso es lo que va a ocurrir. Gracias.
Muchas gracias. No sé si va a intervenir portavoz de Portes Cantos.
Nos vamos a abstener de esta moción.
Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra don Alfonso Cobo.
Gracias, alcalde. Entrevista en Onda Cero, 10/10/2014. Cito. El ayuntamiento acaba de presentar un estudio sobre dónde construir esta instalación. Tres Cantos no cuenta con un cementerio tanatorio dentro de su territorio municipal, a pesar de que, por ley, como municipio de más de 20.000 habitantes, debería tener una instalación de este tipo. El alcalde tricantino Jesús Moreno señala: queremos que el proyecto sea consensuado con todos los vecinos, para entre todos consigamos el mejor cementerio que, sin remedio, será el futuro de todos los tricantinos. Ahora es el momento de empezar este proyecto. Tres Cantos es un municipio joven, cumple 24 años el año que viene y ha habido otras prioridades. Ahora es el momento de empezar este otro proyecto, dice Moreno, para añadir que en octubre es el periodo informativo, Remitiremos las conclusiones y empezaremos con las labores de planteamiento y ejecución cuanto antes. Me gustaría que a principios de año estuviera el planteamiento y proyecto ejecutivo. Es de Onda Cero. Crónica Norte, 26 de junio de 2020. Cito. Tres Cantos ya trabaja en la construcción de un cementerio municipal. Contar con un cementerio municipal es otro de los compromisos en el que también están trabajando desde el Ayuntamiento en estos momentos, para cumplir así con la normativa de la Administración local con respecto al tema de cementerios. Actualmente se está haciendo un informe sobre qué opciones, y dentro de esas opciones, se presentará a los vecinos la mejor para cumplir con las necesidades y exigencias. Por tanto, aclarar que no es un proyecto olvidado, pero que lleva su trabajo y dedicación. Los plazos de la Administración pública yo entiendo que no son como puedo tener yo en la empresa privada, pero en fin, desde 2014 yo creo que algo más sí que deberíamos haber podido avanzar. Entiendo que simplemente, como ha dicho antes el concejal de Salud, es un cambio de proyecto, que ya no es tanto hacer el cementerio en el municipio, sino una colaboración con otro cementerio cercano. Simplemente saber el porqué de este cambio de criterio, si no lo pueden aclarar, y en fin, aclarar que el sentido de nuestro voto, tal y como he hecho expresado en mi primera intervención, va a ser en contra, porque nosotros queremos que haya un cementerio tanatorio en nuestro municipio y que sea de gestión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias. Concluimos este segundo turno con la intervención del portavoz y concejal de Salud Pública, don Mario Alancón.
Gracias, alcalde. Las tendencias en los servicios funerarios en la actualidad suponen un aumento de las incineraciones en relación a los enterramientos o inhumaciones. En la Comunidad de Madrid se incineran el 60% de las personas fallecidas. Sin embargo, en España se incineran el 48%, mientras que en las grandes capitales como Madrid, Málaga o Sevilla se supera el 70%. Factores como el menor coste de la incineración, la escasez de espacio en los cementerios urbanos y una mayor conciencia medioambiental han influido en este cambio. Pero, además, para depositar los restos incinerados se ofrecen cada vez más alternativas ecológicas al permitir esparcir las cenizas en un entorno natural, contribuyendo a la reforestación y ofreciendo un espacio de recuerdo más sostenible. Hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, los bosques del recuerdo habilitados paisajísticamente en muchos jardines municipales de Madrid para dispersar las cenizas de una forma tranquila y sostenible. Hay más ejemplos fuera de Madrid. Méntrida en Toledo, Santo Tomás de Fluvia, Girona, El Papiol en Barcelona, el cementerio de San Gabriel en Málaga. Pero es que también se pueden verter las cenizas en el mar legalmente, siempre que sea a más de 3 millas de la costa y en una urna 100% biodegradable. Hay otras personas que optan por guardar las cenizas de sus seres queridos en sus domicilios. ¿Qué deducimos de todo esto? Pues nos hace considerar que el uso de más suelo para enterramientos o columbarios es cada vez menos necesario. Por otro lado, las necesidades actuales de enterramiento están resueltas, así que la mejor opción es adjudicar la condición de cementerio municipal a los servicios vigentes. Pero Tres Cantos es un municipio en crecimiento, estamos de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que la nueva población que se instala en Tres Cantos puede tener raíces en otros lugares donde desee finalmente ser enterrados. Por lo tanto, se vigilará la evolución de las necesidades futuras y se actuará en consecuencia. Para concluir mi intervención, quiero trasladarles desde el equipo del Gobierno está preparando, como decía antes, una nueva ordenanza y una licitación que permitirá que los actuales servicios tengan la consideración de cementerio municipal y, señor Cobo, como me pedía las explicaciones de por qué habíamos cambiado de proyecto, porque sencillamente es un proyecto más eficiente, sostenible y respetuoso con la tradición de los tricantinos. Y, por lo tanto, el voto a la moción del señor Salvat será un no. Finalmente, quería decirles también que la mención que ha hecho al acceso al cementerio ha sido ya considerada y solicitada, así que se ha tenido en cuenta. Nada más, alcalde, gracias.
Muchas gracias. Y para concluir ya el debate de esta moción, tiene la palabra. ¿No va a intervenir? Perfecto. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción presentada por el Grupo de Vox. ¿Votos a favor? ¿Votos en...?
Por favor. Un voto a favor del Grupo Municipal de Vox.
¿Votos en contra?
Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal del PSOE.
¿Y abstenciones?
El resto, por tres cantos.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a la segunda moción que se ha presentado para en este pleno de mayo de 2025, en este caso por el Grupo Socialista, reducción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO. Votamos la urgencia de la moción. ¿Votos a favor?
Por unanimidad.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Intervendrá el concejal Jonathan Pereira.
Muchas gracias, alcalde. Primero quería empezar por una cuestión de orden. En virtud del artículo 60 de nuestro reglamento orgánico, en el punto 10, quisiera informar y solicitar la corrección de un error material de mera escritura en la moción que hemos registrado en lo relativo al acuerdo número 3, donde dice que la bonificación para las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, donde dice 95%, debe decir 90%. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación, habilitados nacionales, secretario occidental y público presente, vecinos y vecinas de Tres Cantos que seguís este pleno presencialmente o a través de los medios digitales. Hoy mi grupo trae a este pleno una moción clave para el futuro fiscal y urbanístico de nuestra ciudad. La propuesta de modificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, conocido por sus siglas ICIO. Una propuesta que responde a una necesidad real, la pretensión de adaptar nuestra fiscalidad local a los retos sociales, económicos y medioambientales del siglo XXI. Permítanme exponerles qué proponemos y por qué lo hacemos. Proponemos reducir el tipo del ICIO del 4% al 3,5% e introducir una serie de bonificaciones sociales y ambientales. Porque creemos que el ICIO no debe ser solo una vía de ingresos para el ayuntamiento, sino también una herramienta de impulso y transformación de nuestra ciudad. Para que se entienda mejor nuestra propuesta, hay que tener en cuenta los siguientes datos. Actualmente, Tres Cantos aplica el tipo máximo permitido por ley para este tributo indirecto, el 4%. Colmenar Viejo aplica un 3,5%, al igual que Galapagar, Pinto un 3,6%, o incluso Madrid, la capital, que aplica un 3,75%, como proponemos nosotros. Este impuesto indirecto, como digo, el ICIO, genera al Ayuntamiento de Tres Cantos unos 5,6 millones de euros anuales, lo que representa aproximadamente un 9% de los ingresos municipales. La reducción que planteamos es moderada y prudente. Pasamos del 4 al 3,5 y eso supone, en términos globales, una reducción estimada de unos 700.000 euros, una cantidad asumible que podría ser compensada con una mejor planificación fiscal y un aumento de actividad incentivada por estas bonificaciones. El ICIO, como decía, no es solo una fuente de financiación, también es una herramienta política que puede incentivar el tipo de ciudad que queremos construir. Y en este aspecto nosotros proponemos una política fiscal que fomente la construcción de vivienda protegida, premie la accesibilidad y la adaptación a personas con discapacidad, impulse la transición energética con energía solar y puntos de recarga eléctrica y también, por último, pero no menos importante, garantice la transparencia y la previsibilidad para empresas y vecinos. La reducción que proponemos, sin ser una bajada drástica, encierra un mensaje muy claro. La fiscalidad debe ser razonable y debe proporcionar incentivos a la actividad económica sostenible. Por eso queremos incrementar la bonificación para vivienda protegida del 25% actual al 50%, porque es necesario un gesto firme para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias trabajadoras de nuestro municipio. Por eso queremos incluir también una bonificación del 90% para aquellas obras que mejoren la accesibilidad, porque la ciudad debe ser para todos, también para quienes tienen movilidad reducida o discapacidad. No se trata solo de justicia social, sino también de dignidad. Y, por supuesto, queremos fomentar la sostenibilidad para tener una ciudad medioambientalmente protegida y que nuestra salud, nuestra calidad de vida, no se vea afectada. Por eso proponemos una bonificación del 95% para instalaciones de energía solar para autoconsumo y una del 25% para instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Estos dos elementos son claves para que Tres Cantos lidere la transición ecológica. Y desde nuestro grupo lo hacemos con responsabilidad. Estas bonificaciones solo se aplicarán si las instalaciones no son obligatorias por ley y, por supuesto, exigirán homologaciones y un desglose presupuestario claro. También pretendemos actualizar y ordenar el régimen fiscal del IFIO mediante la publicación anual de un calendario de inspección fiscal que dé transparencia y certidumbre a los promotores y ciudadanos de Tres Cantos. Queremos que se detalle claramente qué documentación debe presentarse ante un expediente de IFIO, eliminando toda posible ambigüedad y agilizando también, por qué no decirlo, los trámites. Con esta moción queremos, lo decía antes, modernizar la fiscalidad de Tres Cantos en lo relativo al IFIO, que los impuestos incentiven comportamientos responsables, que fomenten la equidad y que se alineen con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, construyendo entre todos una ciudad mejor. Queremos que nuestro tejido productivo y empresarial se quede en el municipio, que no se plantee irse, pero para eso hace falta iniciativas, no solo palabras. Por eso les pedimos el voto favorable, por justicia fiscal, sostenibilidad y cohesión social. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, don Guillermo Salvat.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues, vamos a ver, el IFIO es un impuesto que no se aplicaba, que se empezó a aplicar hace algunos años en Madrid, lo hicieron. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos aquí un montón de gente que de repente, sin saberlo, sin enterarse y sin nada, le aparece un inspector y le pone una multa. Y le pone una multa por el IFIO. Y entonces empiezan a quejarse. Y ya no es uno, y ya no son dos, y ya son tres. Y vamos sumando. Y bueno, pues yo es que no lo entiendo bien. El IFIO, pues, lo que está es regulado por un decreto por el que se aprueba el texto refundido de la famosa ley reguladora de las haciendas locales y cuya adaptación en Tres Cantos pues parece que no es muy agradable para nadie. Que esté al máximo, al 4%, pues demuestra que es que realmente pues esto es un... El objetivo que tienen ustedes es recaudar. Nosotros no somos partidarios de gastar dinero en cualquier cosa, pero realmente poner en el bajar simplemente medio punto al IFIO, pues hombre, sería una ayuda, pues sería por lo menos de cara a los empresarios, pues sería algo en lo que pueden ayudarles. Pero bueno, yo no creo que ustedes lo hagan, pero porque es así. Es que el tipo actual del impuesto es una decisión que tiene que tomar el ayuntamiento. Y, por lo tanto, y aquí lo dice claramente, está situado al máximo permitido por la ley, 4%. Pues no es que sepamos el sitio donde mejor se vive, a nivel de impuestos. Entonces, pues ya veremos. Respecto a los acuerdos que ponen ustedes, pues hombre, yo no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque yo de la Agenda 2030 no quiero saber nada, como todos ustedes saben. O sea, no, es que no lo quiero ni de cerca. Entonces, no voy a estar de acuerdo. Por ese motivo, no voy a apoyar la moción esta. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos con el debate. Tiene la palabra la portavoz del Grupo por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Torita.
Gracias, alcalde. Hoy el PSOE trae a debate una moción sobre reducción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el IFIO, en Tres Cantos. Desde nuestro Grupo Municipal por Tres Cantos hemos presentado dos enmiendas transaccionales. La primera enmienda que proponemos es que no se reduzca el IFIO, justo lo contrario a lo que ustedes plantean. No se explica en su propuesta el criterio por el cual proponen que se baje del 4% al 3,5%. ¿Por qué ese 3,5? ¿En base a qué criterio proponen ustedes bajarlo medio punto? Como ustedes mismos dicen en su propuesta, supone en torno al 9% de los ingresos municipales y la gran mayoría de esos ingresos corresponden a las actuaciones de nuevas obras o reformas que realizan las empresas en Tres Cantos. Al común de la ciudadanía nos afecta puntualmente en el caso de hacer pequeñas reformas de nuestras casas o locales y en el porcentaje de ahorro y el porcentaje de ahorro que ustedes plantean es irrisorio. En una obra con un presupuesto, por ejemplo, de 20.000 euros, nos ahorraríamos 100 euros, una o dos veces en la vida, dependiendo de nuestra inclinación a realizar reformas. Otra cosa es la compra de obra nueva, que ahora pasaremos a exponer cuál es nuestro posicionamiento. Aquí la chicha de este impuesto está en las empresas, donde hablamos de obras de millones de euros y de un impuesto considerable que se recauda y que pueden pagar perfectamente. ¿Por qué tenemos que regalarles una bajada tan considerable? Fíjense ustedes que yo lo que opino es que ni el Partido Popular va a querer hacerlo. Y no se preocupen que no se van a ir de Tres Cantos. Otra cosa es que debatamos no la cuantía de lo que recibimos por ese impuesto, sino a qué se destina lo recaudado. Ese sería el debate de fondo, el debate importante. ¿Para qué? ¿A qué se destina ese dinero que se recauda con el ICIO? En eso coincidimos, que en que no solo sea una fuente de ingresos públicos, sino que se utilicen esos fondos para incentivar proyectos socialmente responsables, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente de verdad, que se promueva de forma más adecuada la inclusión, que se promueva la actividad económica, que repercuta en una mayor justicia social, en una mayor equidad y bienestar común y en una mayor inversión en servicios públicos. Para eso son los impuestos y quien más tenga, que más aporte. Y le aseguro a ustedes que las empresas que vienen a construir a Tres Cantos pueden perfectamente pagar un ICIO del 4%. Nuestra segunda enmienda les proponíamos unificar las bonificaciones propuestas en los tres puntos 3, 4 y 5, unificarlas todo al 90%, según los máximos permitidos por la normativa aplicable y en aras de simplificar la gestión y la simplificación de trámites a realizar por los vecinos y vecinas y también por las empresas. Bastante complicado es ya pedir cualquier bonificación. Vamos a intentar simplificar las cosas y bonificar por igual la instalación de placas que la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. No entendemos por qué en su propuesta proponen un 95% en un caso y un 25% en el otro. Además, hay errores, ya que en alguno de los supuestos están superando los máximos legales permitidos. El compañero del PSOE ya ha comentado que hay una errata en la bonificación de la accesibilidad, el máximo es el 90% y no el 95% como habían reflejado en su propuesta. Estamos de acuerdo en establecer una bonificación del 50% sobre el impuesto en la construcción de vivienda pública, pero sobre todo si es una vivienda pública nos parece muy bien y mejor si las construimos como ayuntamiento, porque además tendríamos un parque de viviendas propio y encima no pagaríamos el ICIO. Reducir la bonificación a la construcción en el nuevo Tres Cantos del actual 50 al 25, en el 26 y en el 27, esta bonificación reflejada en las ordenanzas se refiere a locales ya existentes y, sinceramente, señores del Partido Socialista, en el nuevo Tres Cantos la mayoría, por no decir todos los locales, son nuevos, por lo cual poco o nada se va a poder aplicar esta bonificación. Ustedes plantean establecer una bonificación del 95% en función de construcciones u obras que favorezcan las condiciones de accesibilidad. Estamos totalmente de acuerdo. Además, van a ser obras ya previas al código de edificación, porque la accesibilidad, por fin, es obligatoria en la nueva construcción. Estamos de acuerdo en su corrección al lenguaje, no hablar de discapacitados, sino de personas con discapacidad, y en esa corrección que han hecho que el máximo por ley es el 90% y no el 95%. Estamos de acuerdo en incrementar la bonificación de la energía solar, pero proponemos que sea de un 90% para facilitar la gestión administrativa y simplificar los trámites por parte de la ciudadanía. Y así tener solamente que acreditar una de las circunstancias en la que concurran, bien sea accesibilidad, bien sea placas solares o bien sean puntos de recarga. Por eso planteamos subir esa bonificación que ustedes proponen del 25% en los puntos de recarga a un 90%. Respecto a la compatibilidad de las bonificaciones, si hacen caso a nuestra propuesta y se acredita documental y específicamente una de esas bonificaciones, se tendría el 90% de bonificación en el impuesto general, por lo que no haría falta presentar más documentación. Respecto a la publicación del calendario anual, estamos de acuerdo con todo lo que sea información y transparencia, siempre nos va a parecer bien. De hecho, el señor Juárez se comprometió a tener un plan de inspección fiscal para el próximo mes de julio. Esperemos que lo cumpla y, si no, se lo recordaremos convenientemente.
Muchas gracias. Continuamos con el debate de esta moción. Terminamos este primer turno con la intervención del portavoz del equipo de Gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes en este salón de plenos. Pensé que iba a debatir con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, pero en general les lanzo una pregunta. ¿Han abandonado ustedes los principios de su partido? Porque me hago la pregunta también relacionado con tanta renuncia en su grupo, y además queda patente aquí, fíjese, sus socios de gobierno en la nación votándoles en contra. Por eso digo que a ver si se está perpeñando aquí un nuevo grupo municipal independiente. También lo digo porque después de tener una subida de 80 impuestos y cotizaciones del señor Sánchez, presidente del Gobierno de la Nación y secretario…
Por favor, lo voy a decir una vez y no dos veces. Cualquier vecino puede venir al pleno, puede escuchar, pero saben perfectamente que no pueden intervenir. Yo, alcalde, llevo ya muchos años, he escuchado muchas barbaridades y siempre por respeto a quien está hablando, callado. Así que pido a todos los vecinos que si quieren, una vez finalizado el pleno, puedan intervenir por el procedimiento que está establecido. Mientras está hablando un concejal, sea del grupo que sea, totalmente prohibido hablar, molestar o interrumpir. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde. Decía que su partido en los últimos años ha subido 80 impuestos y cotizaciones a todos los españoles y me sorprende que sean ustedes, igual que le ha sorprendido a su socio de gobierno, me sorprende que vengan ustedes aquí con una bajada de impuestos. Eso sí, señor Pereira, intervención que ha hecho, o se la ha hecho la misma persona que se la hace al presidente del Gobierno o a ChatGPT, porque no ha podido decir más frases vacías de contenido sacadas directamente de la literatura populista a la que nos tienen acostumbrados. Mire, la primera pregunta que le lanzo, la segunda ya, es ¿a quién va dirigido esta bajada de impuestos? Esta bajada de impuestos que ustedes proponen, ¿a quién quieren beneficiar? ¿A las familias tricantinas? Ya le digo que no. Las familias tricantinas fueron beneficiadas con una reducción de impuestos gracias a un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Señora Zurita, escúchame porque ha errado, solo en esto ha errado, pero es conveniente que lo sepa. La Comunidad de Madrid, con la modificación de la Ley del Suelo, eliminó de ningún tipo de licencia cualquier reforma en las viviendas. Por tanto, ya desde hace 4 años, cualquier reforma que haga un vecino en su vivienda no paga ningún tipo de impuesto. Por lo tanto, las familias no son beneficiarias de su propuesta. Hablábamos de locales comerciales. Sí, en este caso sí. En este caso, una reducción del ICIO para la reforma de un local, sí, pero sorprende cuando ustedes, como he dicho, han subido la cuota de autónomos en los últimos años más de un 30%. Aluden, fíjese, señor Pereira, lo que me ha dado tiempo a intentar escribir de su intervención, que es una propuesta clave para el futuro urbanístico, esta reducción del ICIO. Actualmente, el futuro urbanístico, ¿usted lo conoce del municipio? Hay un desarrollo que está en un 90% finalizado, es decir, prácticamente no quedan solares de viviendas por desarrollar. Usted me está hablando de que esta propuesta, ha dicho, literalmente supone un impulso y transformación de la ciudad. ¿Usted lo cree esto? Una de sus propuestas es aumentar, porque también en toda su intervención, muy hábilmente, parece que todas las bonificaciones se las inventan ustedes. Bonificaciones que, excepto una, se están aplicando todas en diferente cuantía, pero se están aplicando todas. Pero una de ellas alude a la vivienda protegida. Se está ahora mismo bonificando esa construcción de viviendas protegidas con un 25% y ustedes proponen incrementarla al 50% porque también va a ser clave para las personas que accedan a estas viviendas. ¿Usted conoce cuántas parcelas de viviendas protegidas quedan por desarrollar? Cero. Por lo tanto, su propuesta en este momento no tiene virtualidad, excepto en aquellas parcelas que actualmente ha sido incrementado el uso terciario al uso residencial y que, por lo tanto, se van a construir viviendas protegidas en 6 parcelas del municipio. Pero ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Un promotor que vaya a pagar un 25% menos de impuestos al ayuntamiento se lo va a repercutir al destinatario final de la vivienda? ¿Usted cree que sí? Ya le digo yo que no. Lo que le repercutiría al destinatario final de la vivienda es, por ejemplo, no pagar IVA por la compra de una vivienda. Posibilidad que ustedes en el Gobierno de la Nación la pueden desarrollar. ¿Usted cree, literalmente ha dicho, que la bonificación para instalar cargadores de vehículos eléctricos es clave para la transición energética? Es decir, un vecino que se ha gastado 30.000 euros en la compra de un vehículo eléctrico, que se ha gastado alrededor de 2.000 euros en instalar el cargador de vehículo eléctrico, que 20 euros, que es lo que está proponiendo el Grupo Municipal Socialista. Es decir, después de haberse gastado 32.000 euros, un ahorro de 20 euros sea clave para la transición energética, de verdad, yo me lo haría que pensar. Si toda su apuesta por la transición energética es ahorrar a un vecino 20 euros, sinceramente creo que no vamos por el camino correcto. Y sí, es verdad que erraban. Nosotros ya existe en este ayuntamiento una bonificación del 50% para obras que supongan una mejora de la accesibilidad. Y, obvio, ustedes se han dado cuenta hoy. Yo no sé si es que la han repasado hoy, pero después de toda una semana, después de haberla presentado, se han dado cuenta hoy que está tasado, que está limitado por ley el 90% en esta bonificación. Hay cuestiones, por supuesto que hay cuestiones que son beneficiosas y que trataremos en una posible modificación o futura modificación en el mes de octubre de esta ordenanza para coincidir con el año natural para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Pero, sinceramente, yo me haría reflexionar las cuestiones que usted ha planteado aquí. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Por qué ustedes vienen con esta propuesta?
Concluyendo, por favor.
¿Y cuáles son el destino final de su propuesta que trae hoy a este pleno? Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos con el segundo turno. Para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Jonathan Pereira.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, lo primero, decirle al concejal Juárez que yo creo que este no es el espacio, aunque usted suele hacerlo habitualmente, para hacer política ficción. Usted sabe también como yo que nuestras siglas tienen unos cuantos años de historia. Yo creo que al menos merecen el mismo, incluso más respeto que las suyas. Por eso no haré comentarios sobre su propio congreso y esperaré a los hechos. Espero que usted haga también algo parecido. Por otra parte, cuando ustedes proponen bajar impuestos y nos dicen que bajando impuestos sube la recaudación porque aumenta la actividad, pues esto lo dicen, pero lo único cierto es que aquí el único que ha subido en este mandato impuestos han sido ustedes. Entonces, han subido ustedes el IBI a las familias tricantinas o el impuesto, y han quitado bonificaciones al impuesto de vehículos de tracción mecánica a las familias tricantinas, con lo cual, si usted me acusaba a mí de que este impuesto no beneficia a las familias, podríamos decirle lo mismo de que sus subidas de impuestos afectan directamente a las familias. La subida al 50% de la vivienda protegida es el máximo que permite la ley. Y para contestar también a la portavoz de Por Tres Cantos, nuestra petición de bajada de impuestos en parte está relacionada con que nuestro tejido productivo y la zona industrial necesita renovación y queremos incentivar que esas empresas que ya están aquí o que se quieren instalar tengan una fiscalidad justa. Nuestro objetivo es asegurar los puestos de trabajo en Tres Cantos, que no se tengan que ir las empresas que ya están o que no puedan venir empresas que se lo están planteando. Nosotros apostamos, por si no ha quedado claro, por una fiscalidad justa y necesaria, y por eso, precisamente porque año tras año analizamos todas las partidas presupuestarias de este equipo de gobierno, sabemos que este gobierno gasta sin responsabilidad alguna. Si lo hicieran de forma responsable, pues se darían, por supuesto, mejores servicios públicos, algo que no ocurre. Por otra parte, también me gustaría incidir en la importancia de la seguridad jurídica. Nosotros lo que pedimos es que las empresas que ya están en el municipio, y repito, las que se están planteando venir, lo hagan con las máximas garantías posibles. Y también comentarle que no es una pérdida de ingresos, es una reducción que consideramos asumible. Bueno, usted ha dicho que este es un argumentario populista. No, no es populista, es progresista. Entiendo que ustedes a veces no entienden la diferencia entre un término y otro, pero si quiere un día lo debatimos más despacio. No beneficia solo a unos pocos, beneficia también a quienes apuestan por sostenibilidad, por accesibilidad y por vivienda asequible. Y permítanme que les diga que también ustedes últimamente se han subido al carro de coger nuestras propuestas. Bueno, primero no hacer ninguna aportación a nuestras propuestas. Podrían ustedes sentarse, ha habido momentos en los que eso ocurría. Yo me he sentado con varios de ustedes a debatir mociones y hemos llegado a acuerdos en el pasado, eso ya no ocurre. Pero bueno, tampoco se lo podemos pedir, evidentemente. O sea, lo podemos pedir, no exigir, claro. Pero luego hay una cosa curiosa, y es que ustedes cogen nuestras propuestas, aquí las votan en contra, pero las dejan en un caldo de cultivo necesario durante unos meses, luego se las apropian y las venden ustedes como suyas, como propias. Bueno, tan malas no serán cuando ustedes mismos las hacen, ¿no? Simplemente por terminar este segundo turno, decirles que están haciendo nulas acciones para el tejido productivo y empresarial de esta ciudad. Les recuerdo que sigue sin haber despachos profesionales. Les recuerdo que mi grupo trajo este pleno una moción para crear una incubadora de empresas y la concejal nos dijo que todo estaba bien y que no hacía falta nada más para los emprendedores. Yo sí que les pediría un poco de amplitud de miras, que dejen de hacer política ficción y que se fijen realmente en si más allá de las fotos y de los lemas fáciles creen que Tres Cantos es una ciudad para emprender y para que las empresas se queden en este municipio.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz. ¿No interviene? Por parte del grupo Por Tres Cantos, ¿tiene la palabra? ¿Va a intervenir? Tiene la palabra la portavoz, doña Teresa de Jesús Zurita.
Gracias, alcalde. Insistimos en que no vamos a apoyar una bajada que no beneficie a las familias tricantinas. ¿Ustedes creen sinceramente que las empresas de Tres Cantos no van a venir o se van a ir por el ICIO? ¿En serio lo piensan? Hay otros muchos factores que condicionan y no creemos que ese sea el motivo. De hecho, lo que tendríamos que insistir, y hemos presentado enmiendas transaccionales, y la primera enmienda era que valorásemos entre el Partido Socialista y por Tres Cantos que esa bajada que ustedes proponen, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún sentido, porque en todas las bonificaciones que nosotros planteamos, en torno al 90%, creo que en ese punto sí que hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero no hemos recibido respuesta, con lo cual entendemos que nos vamos a abstener de esta propuesta, porque no compartimos la primera mayor, que es bajar el ICIO. Consideramos que es un impuesto que las empresas pueden asumir perfectamente y en lo que tenemos que incidir es en que los impuestos de Tres Cantos deberían de ser menos obras, ya que estamos inundados de obras y las empresas constructoras ven en Tres Cantos un nicho de negocio y por eso están todas deseando construir y construir. Y el plan que tiene además el Gobierno es que lleguemos, dicho por el alcalde, a 120.000 habitantes y dejemos de reforzar obras y reforcemos los servicios públicos. En manos del PP, que los impuestos vayan a reforzar los servicios públicos es música celestial. Pero para eso está esta oposición, para que el dinero recaudado se destine a donde tiene que ir, a reforzar lo público, porque ellos no lo van a hacer. Y eso es donde tenemos que estar unidos. No tenemos que bajar impuestos, tenemos que hacer que los impuestos se destinen a que haya una equidad, a que haya un reforzamiento de los servicios públicos, a que haya una igualdad real y unas políticas de inclusión, no a bajar impuestos, insisto, y menos a empresas que pueden perfectamente asumir el coste de un 4% de un ICIO. Ya os digo que el debate de fondo es a dónde se destina ese dinero, y ahí es donde discrepamos claramente y, por suerte, las políticas de izquierda de las políticas de la derecha. Dicho eso, señor Juárez, quedan parcelas, quedan 5 parcelas que por desarrollar, 5 parcelas que ustedes han recalificado y que ustedes están vendiendo a un precio más barato del valor catastral, y luego hablaremos de eso en otro punto de este pleno. Entonces, mire, llegado a este punto, para regalarle un 25% de bonificación en la construcción de vivienda de protección pública a amigos que van a hacer lo mismo, un plan Vive absolutamente inaccesible para la mayoría de la gente, pues nos quedamos con el 25%, que por lo menos es una bonificación que, bueno, pues al final van a ir a manos de sus amigos, porque esas parcelas ustedes ya las están vendiendo y podría ser perfectamente esas parcelas una vivienda pública gestionada directamente por el ayuntamiento, como le hemos dicho 1000 veces y se lo seguiremos diciendo otras 1000 veces. Entonces, aquí la clave no es bajar el ICIO, aquí la clave es seguir presionando para que el Partido Popular haga política de reforzamiento de los servicios públicos y de equidad social.
Muchas gracias. Yo le pediría a la portavoz del Grupo por Tres Cantos que retirase la palabra por amigos, porque, como saben, en los procesos de contratación no intervenimos los responsables políticos y a quien están realmente afectando es a los funcionarios públicos, que son los que deciden. Entonces, la palabra amigos la pediría que la retirase, porque ya digo, reitero, que en ningún proceso de adjudicación, ninguna mesa de adjudicación, intervenimos los políticos. Para cerrar el segundo turno, tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Ya sabemos quién manda en el Gobierno de la Nación, ¿verdad, señora Zurita? Señor Pereira, aludía… Sí, últimamente, de amigos, no hablemos mucho, que tiene unos cuantos ocultos. Señor Pereira, yo estoy en mi uso de la palabra, señora portavoz del Grupo Municipal Socialista. En mi uso de mi palabra.
Por favor, un momento. Vamos a tener tranquilidad. Todos hemos tenido la oportunidad, con respeto, hemos tenido la oportunidad de hablar y vamos a seguir teniendo la oportunidad de hablar y vamos a llevar el pleno con total normalidad. Muchas gracias.
Señor Pereira, comenzaba su intervención que este grupo municipal y este partido había hecho una subida de impuestos a las familias tricantinas. Pues mire, se han congelado todas las tasas y precios públicos y nuestra subida ha supuesto 10 euros al año por familia. ¿Sabe la que ha supuesto la de su partido? 140 euros de media con una imposición de la tasa de basuras. Esa es la subida que todos los tricantinos tienen que agradecer al Partido Socialista Obrero Español, que ha obligado al Ayuntamiento de Tres Cantos y a todos los ayuntamientos de España a poner una tasa de basuras que este Gobierno ni quería, ni quiere, ni querrá y luchará por retirarla en cuanto se pueda. Mire, aludía, señor Pereira, también, aunque este municipio necesita una reactivación del tejido productivo y del tejido empresarial. Hombre, pues mire, en los últimos 2-3 años hemos tenido una empresa como Masid que ha hecho un gran centro de biotecnología en toda la ronda de Poniente. Normon está haciendo una ampliación de sus inversiones y de sus infraestructuras en nuestro municipio impresionante. Llegó Netflix y sigue ampliando sus estructuras de platós. El grupo Secuella y el mismo Netflix han hecho sus sedes oficiales, sus oficinas en nuestro municipio. El hospital HM también es una realidad y conjunto con una residencia. Algenes, una gran farmacéutica con un proyecto muy importante en los últimos años también, últimos 2 años, ahora mismo está ampliando. Sener y GMV igual. Si después de todo esto usted piensa que las empresas no quieren invertir en nuestro municipio porque ese medio punto que ustedes proponen reducirle el impuesto van a suponer un aumento del tejido productivo, yo creo que no están, las empresas no están en esto. Las empresas están en facilitarles las tareas de implantación en nuestro municipio y es Vox Populi que en nuestro municipio el trámite de licencias y el trámite de implantación en el mismo es sin duda un éxito. No me ha contestado a ninguna pregunta de las que le he hecho, posiblemente porque no tenga respuesta. Usted no conoce la realidad del municipio, no conoce la realidad del futuro urbanístico ni del presente urbanístico del municipio. Usted, como le he dicho, ha hecho una propuesta que no tiene una aplicación práctica en el municipio. Ustedes sabrán por qué la han hecho. Quizás para desvincularse de sus mayores con esa subida impresionante de impuestos. Pero realmente, si alguien, eso es innegable, si alguien ha apostado y apuesta por la baja fiscalidad en nuestro municipio, es este Gobierno y es el Partido Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y concluimos el debate de esta moción con la intervención del portavoz del Grupo Socialista en esta moción, don Jonathan Pereira.
Muchas gracias, alcalde. Sí que le pediría que si le pide que retire un término a la portavoz de Por Tres Cantos, yo entiendo lo de la sinonimia, entiendo que se lo podría pedir también a su concejal. Creo que el término era exactamente el mismo. Señor Juárez, yo sé perfectamente quién manda en el Gobierno de la Nación. Usted también, a usted le molesta, a mí no tanto, por supuesto, pero sabemos perfectamente quién manda en el Gobierno de la Nación. Es fácil, solo hay que mirar a Moncloa. Por otra parte, lo tenía anotado, yo no creo que me salga con la tasa de basuras de nuevo, pero usted lo ha hecho. Bueno, pues le recuerdo que la tasa de basuras que pagamos aquí es tan elevada por su mala gestión, diría nula gestión, de residuos en este municipio. Si los vecinos de Tres Cantos vamos a pagar esa tasa de basuras, no es por una imposición del Gobierno, no es, sí, la Ley de Economía Circular dice que quien más contamine, más pague. Para hacer eso hay que tener mediciones de los residuos que se generan. Se lo hemos intentado explicar, a lo mejor no lo hemos conseguido, por activa, por pasiva y por voz media. Usted seguirá diciendo que salen vídeos diciendo que el Partido Socialista va a tratar de engañaros. Muy bien. Mire las tasas de otros municipios y verá usted que aquí son elevadas porque ustedes no han hecho absolutamente nada en materia de residuos. Si hubieran hecho algo, pues a lo mejor la tasa sería más baja. Por otra parte, dice, bueno, es que con esta bajada del IFI ustedes le van a rebajar 20 euros a las familias y yo solo les he subido el IBI a cada familia 10. Bueno, pues lo comido por lo servido. Es decir, no entiendo por qué mi propuesta es tan mala y la suya debe serlo no tanto para subirle 10 euros de IBI a todas las familias de Tres Cantos. Por otra parte, usted me habla de empresas que vienen. Claro, me omite las empresas que se van. También me hubiera gustado una reflexión sobre las empresas que se marchan del municipio, como por ejemplo Repsol, como por ejemplo una gran parte de Siemens, como por ejemplo Santillana, por nombrar algunas, ¿no? Nosotros hemos hablado con la Asociación de Empresarios, claro que sí, y usted, si fuera honesto, lo reconocería, porque sabemos que han hablado con usted. Y sabemos perfectamente que las empresas muestran dudas razonables respecto a Tres Cantos precisamente por la inseguridad que tienen. Y usted lo sabe. Salvo que a usted le hayan contado algo muy diferente a lo que nos han contado a nosotros. Pero en este escenario creo que no estamos. Los únicos que han subido impuestos aquí, usted chavalones fuera y dice las subidas de impuestos de Sánchez, pero a nosotros nos gusta hablar de lo que pasa en Tres Cantos, que esto no es el Congreso de los Diputados todavía. Aquí el único que ha subido impuestos a los tricantinos y tricantinas han sido ustedes. Entonces, díganlo abiertamente y no tengan reparo en decirlo. Y las tasas están congeladas, cierto, pero las tasas son elevadas. Es decir, si se hiciera una mejor organización fiscal, esas tasas podrían ser mucho más reducidas. Y simplemente por contestar a un detalle a la portavoz de Tres Cantos, sí que le hemos contestado a las modificaciones que nos han planteado. Respuesta creo que les hemos dado, que solemos responder y he comprobado que no nos hemos equivocado. Sí que les hemos respondido, pero les hemos dicho que efectivamente no podíamos apoyarlas porque entendemos que desvirtúa el objetivo de nuestra moción. Por otra parte, nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que es plantear soluciones a quienes se acercan a nosotros comentándonos una problemática que existe en este municipio, mientras ustedes la esquivan, hacen oídos sordos, pero espero no equivocarme. Creo que dentro de unos meses volveremos a hablar de esto. Se apropiarán ustedes la idea, como suelen hacer siempre, pero espero que por lo menos el público aquí presente y nosotros ya nos encargaremos de recordar que esto, como tantas otras cosas, y sus concejales sonríen, son propuestas del Grupo Municipal Socialista. Gracias.
Muchas gracias. Solamente voy a hacer una breve reflexión y estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista, Toño Natán Pereira, que el PSOE efectivamente no engaña. Estoy plenamente de acuerdo. Mi grupo está plenamente de acuerdo que el Partido Socialista no engaña. Plenamente de acuerdo. Yo, como alcalde de Tres Cantos, envié dos cartas a la ministra de Hacienda y a la ministra de Transición Ecológica pidiendo que no fuese obligatorio la aplicación de la tasa de basura y, efectivamente, el secretario de Estado me dijo, inamovible, no se va a cambiar. Por lo tanto, efectivamente, ustedes no engañan. Han dicho claramente que se va a aplicar la tasa de basuras y me lo han dicho por escrito. Estamos plenamente de acuerdo. Estamos en contra de esa aplicación, pero estamos de acuerdo de que ustedes no engañan. Me lo han dicho por carta el secretario de Estado, como respuesta a mis dos cartas a las ministras, diciendo que es inamovible la aplicación de la tasa de basuras. Luego, efectivamente, ustedes no engañan. De las 15 opciones que marcaba la Unión Europea, ustedes han escogido la que han considerado oportuna, que es establecer la tasa de basuras. Y me lo ha dicho por carta el secretario de Estado del Gobierno de España. Por lo tanto, efectivamente, ustedes no engañan. Dicen la verdad y además lo dicen por escrito. Y luego, efectivamente, tampoco engañan cuando dicen que este Gobierno, durante este ayuntamiento, durante más de 8 años ha mantenido congelado el IBI. Estamos en prácticamente el IBI más bajo, en el 0,48, es decir, el IBI más bajo que se puede aplicar, porque podemos estar aplicando hasta el 1,1%. Estamos de los impuestos más bajos que hay en la Comunidad de Madrid en cuanto a vehículos y las tasas están congeladas. Con todo eso, estamos mejorando la ciudad. Creo que es una buena política a seguir. Y con respecto a las empresas que llegan y que se van, no es por política, no es por una política presupuestaria o fiscal. Las empresas que puedan venir o llegar no es por una política presupuestaria o una política fiscal. Hay empresas que, como hemos visto en su momento, Unipapel desapareció, motivado por el momento que estamos viviendo, pero hoy está una gran empresa que es Normon. Hemos visto, usted dice que es Santillana. Santillana está en Tres Cantos, ubicado en el edificio de Siemen. Hay otras empresas que sufren, que tienen un proceso de reestructuración y que deciden disminuir o deciden una decisión o tienen decisiones de nuevas ubicaciones. Pero realmente no es por la presión fiscal, que ya digo que es de las más bajas que hay en la Comunidad de Madrid, y sobre todo en el impuesto más importante, que es el IBI. Pasamos a votar la moción. Todos pendientes. ¿Votos a favor de la moción?
Grupo Municipal Socialista.
¿Votos en contra?
Grupo Municipal del Partido Popular.
¿Abstenciones?
El resto.
Pasamos a la tercera moción, presentada en este caso por el Grupo por Tres Cantos, moción del Reglamento Orgánico Municipal. ¿Votos a favor de la urgencia?
Por unanimidad de los presentes.
Tiene la palabra don Federico Mas.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, público asistente. Traemos una propuesta de modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que en su actual redacción supone, a nuestro entender, un grave obstáculo a la participación política efectiva de los concejales y de la ciudadanía en el funcionamiento actual del ayuntamiento. Las restricciones y limitaciones impuestas en torno a las mociones, ruegos y preguntas y participación ciudadana, lejos de facilitar un debate plural y enriquecedor, terminan por cercenar los derechos democráticos fundamentales. En primer lugar, el actual artículo 59 sobre mociones impone una severa limitación al restringir la presentación de estas iniciativas a un máximo de una por grupo municipal y sesión plenaria. Esta medida ahoga la capacidad de los concejales para impulsar, orientar y controlar la acción política del ayuntamiento, condenándoles a un papel meramente reactivo. Además, la prohibición de presentar enmiendas parciales no admitidas por el grupo proponente, así como la restricción de no poder volver a debatir una moción ya tratada en el plazo de un año suponen un claro menoscabo de la capacidad de los concejales para mejorar y enriquecer las iniciativas presentadas. En lo que respecta a la participación ciudadana, el reglamento orgánico también impone severas limitaciones que contrastan con los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el funcionamiento de una administración local. Las exigencias burocráticas para presentar unas preguntas, los plazos ajustados, la imposibilidad de generar debate en torno a las respuestas recibidas son claros ejemplos de esta problemática. Por todo ello, es urgente y necesario proceder a una reforma integral del Reglamento Orgánico Municipal y con el fin de garantizar una participación política plena y efectiva de los concejales y también de la ciudadanía. La primera propuesta es instar al equipo de gobierno a iniciar un proceso de revisión y reforma del reglamento orgánico con el objetivo de eliminar las restricciones y las limitaciones que actualmente dificultan esta participación, establecer un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los grupos políticos, así como por entidades y asociaciones de la sociedad civil, con el fin de elaborar una propuesta del nuevo reglamento, someter dicha propuesta a un proceso de consulta pública y debate ciudadano antes de su aprobación definitiva por el Pleno. Esto, que parece normal, debería venir incluso en la Carta de Participación Ciudadana, pero no lo tenemos. Dar traslado de este presente acuerdo. Y quinto, modificar entre tanto, y es aquí a donde vamos al meollo, modificar los artículos 59, 61, 64 y 68. ¿De qué hablan estos artículos? El artículo 59 habla de las mociones. Es de mecánica, que se puedan presentar cuando se convoca el pleno, no 7 días antes, por si hubiera en algún punto del orden del día de ese pleno que nosotros quisiéramos intervenir o modificar, y no podemos hacerlo si es un punto directo del orden del día. Que las mociones no sean estrictamente de competencia municipal, es decir, que podamos hablar aquí de la falta de pediatras, de las no urgencias, del transporte, de las escuelas infantiles, de la educación, es decir, de temas que competen a todos. Y si quieren también del cierre de la M50, porque no está reñido el debate ni que se puedan hacer propuestas. Y en los artículos 61 y 68 hablamos de los ruegos y preguntas, tanto del grupo, los grupos municipales y de la ciudadanía. Y es que el equipo de gobierno, en tanto al funcionamiento de los grupos municipales, le conteste a cada grupo municipal cuando hace las preguntas, de tal forma que la ciudadanía pueda saber exactamente lo que ha preguntado cada uno, porque tal y como está la mecánica actual, nosotros hacemos las preguntas, tenemos 10 minutos para las preguntas, es media hora con los añadidos, luego están ustedes 30 minutos, 40 minutos, diciendo que contestan a esto, y nosotros lo que creemos que para enriquecer el debate es necesario el pertuper. Y también que los vecinos, cuando hagan las preguntas, que las puedan hacer como las hacían antes, pero si las tienen que hacer con tiempo, que puedan venir aquí, las hagan y tengamos todos, tanto los grupos municipales como yo, al menos 1 minuto de derecho a réplica por si no se ha entendido la pregunta y o las respuestas no son las que ellos esperaban que fueran, por lo menos para no tener esa indefensión.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, don Guillermo Salvat.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues vamos con el ROM. El ROM se está hablando continuamente de que lo vamos a reformar, se está hablando continuamente de que se está quedando obsoleto, nos estamos dando cuenta de cómo nos cierra a los que estamos en oposición, que nos cierra muchas posibilidades porque no nos permite muchísimas cosas. Entonces, yo no me pongo en contra de esta moción. Pues,
realmente esta moción está pensada, está estudiada y se va y se está desarrollando ahora mismo en este pleno municipal, pero podría estar en otro pleno municipal, porque es que sería lo mismo. Cada vez que hablamos del ROM es porque nos encontramos en una situación de incapacidad de hacer determinadas cosas, como por ejemplo hablar de algo de fuera del municipio. Pero eso no se puede, no se puede hacer, y estamos limitados en tiempo y en forma, o sea, por todo esto. Luego, el reglamento orgánico, pues es que es lo que le digo, hay que cambiarlo, hay que modificar todo eso y llegar a un acuerdo en el que todo el mundo pues aporte las cosas que piensa para mejorar el pleno. Aquí no se trata de vamos a ver si podemos hacer una cosa contra X. No, se trata de que el ROM pues cumpla con sus requisitos que tiene que cumplir y que se haga de tal manera que todos los grupos estén de acuerdo con el resultado de lo que salga. Y más pues no puedo decir, porque francamente no tengo todos los artículos que tiene aquí don Federico, los tiene todos ahí apuntados. Así que bueno, de cualquier manera, yo no voy a aprobar esto porque bueno, es un poco largo, tendría que leérmelo otra vez todo y me cansa mucho. No, de acuerdo. Venga, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista en esta moción, doña Paloma Muñoz.
Gracias, señor alcalde, habilitados nacionales, compañeros y compañeras de corporación y vecinos y vecinas, tanto los que están aquí en la sala como los que nos ven desde sus casas. Venimos hoy a debatir la moción presentada por el Grupo Municipal por Tres Cantos, en el que se proponen varias medidas para modificar el Reglamento Orgánico Municipal. Recordemos a toda la ciudadanía que el ROM es el ordenamiento de carácter general que aprueba el Ayuntamiento para establecer la organización, funciones y derechos de los miembros de la corporación municipal. Entendiendo la importancia de este documento que regula el ejercicio de la democracia y del trabajo durante el tiempo entre elecciones, desde el Partido Socialista de Tres Cantos hemos trabajado y hemos hecho propuestas para mejorar el ROM y que mejore la vida política, la participación de toda la ciudadanía, sean o no representantes públicos en Tres Cantos. Se han hecho reuniones donde tanto el Grupo Municipal por Tres Cantos, como podemos ver hoy, y nosotros también, hemos realizado propuestas de mejora. En nuestro caso, presentamos 31 propuestas de añadidura, cambio o mejora, algunas de las cuales me gustaría comentar luego. Para seguir añadiendo contexto, estas reuniones se iniciaron en el mandato anterior, pero el Partido Popular siempre decía estar trabajando en ello, pero nunca ha terminado dando una respuesta. Esperemos que hoy nos expliquen y le expliquen a toda la ciudadanía el porqué. Nuestro Grupo Municipal piensa que estas reuniones tenían un poquito de postureo, si me permite la expresión, pero que en realidad las ganas de mejorar el ROM son pocas o nulas. Compartimos parte del análisis hecho por el Grupo Municipal por Tres Cantos y en las reuniones mantenidas sé que hemos coincidido en muchos de los aspectos a cambiar. Es por ello que creemos básico que se retome este grupo de trabajo con representación de todos los grupos políticos, con representación en el Ayuntamiento, para hacer una revisión a fondo que mejore y facilite la participación de toda la sociedad en la vida política. Creemos que es fundamental que todos los vecinos y vecinas se sientan representados y noten cercanía con la institución más cercana a ellos, el Ayuntamiento. Para las y los miembros de este grupo municipal, el contacto directo y que los vecinos y vecinas nos puedan expresar sus inquietudes y preocupaciones y que puedan participar de este pleno es de lo más importante cuando se trabaja en política municipal. Como decía anteriormente, ahora me gustaría comentar algunas de las propuestas que hicimos para que sean conocidas por la ciudadanía. En primer lugar, nuestro grupo propuso que la redacción del texto fuera inclusiva y no sexista, y que se hiciera una revisión ortográfica completa del texto. Un ayuntamiento no puede emitir documentos oficiales con faltas de ortografía o de redacción y que no sean inclusivos. También propusimos una serie de cambios para que determinadas redacciones no queden a la libre interpretación de quien ostente la alcaldía y presidencia de este pleno, ya que podemos llegar a situaciones, como en el mandato actual, en el que se cercena el debate de temas clave para la ciudadanía, amparándose en su supuesta falta de competencias. ¿Cómo no va a ser de competencia municipal exigir una mejora de la sanidad en Tres Cantos? ¿O pedir que se construya de una vez el colegio que tanto tiempo llevamos esperando? ¿O, como nos impidieron a nosotros, debatir que actuemos de intermediarios entre empresas y alumnos para facilitarle prácticas en las mismas? Porque parece ser que de Sánchez se puede hablar, pero de sanidad y educación no. Para evitar esto, proponemos un cambio de redacción, para que cualquier referencia relativa a que las propuestas deben ser referidas a política municipal. Deberá entenderse y redactarse de forma que pueda tener cabida la propuesta siempre y cuando tenga influencia en la vida civil y o política de la ciudadanía, del municipio o en la ciudad. Esto haría que no puedan impedirnos hablar aquí de educación, vivienda, transporte o sanidad. Debemos asumir la responsabilidad que tenemos en solicitar medios y servicios para los tricantinos. Como no, por ejemplo, que nuestras urgencias tengan siempre un equipo médico completo o que se resuelva la falta de pediatras que llevamos años sufriendo. Por otro lado, como oposición necesitamos medios suficientes y acceso a la información para poder hacer nuestra labor. Labor que debe poder ejercerse en las mejores condiciones, garantizar una mejor acción de gobierno y un uso más responsable de los recursos públicos. Por ello, hemos propuesto una redacción alternativa al artículo 26, donde se habla de participación política, para tener acceso a toda la información que obra en poder del ayuntamiento, sin restricción ni necesidad de autorización previa. Todo ello orientado a que la oposición pueda ejercer su derecho a fiscalizar y controlar la acción de gobierno. También propusimos la ampliación del artículo 37, donde se habla de infraestructuras de las que disponen todos los grupos municipales. Para poder ejercer adecuadamente la labor y poder plantear temas de máxima actualidad, queremos reducir el tiempo máximo para presentar una moción antes de un pleno, de 7 a 3 días. No compartimos la propuesta de Por Tres Cantos de reducirlo a un día, ya que iría en contra de poder realizar un estudio exhaustivo de las mismas y una preparación del debate, como nos gusta poder hacerlo en este grupo municipal. Además, propusimos que se pueda ejercer una moción por grupo en cada sesión plenaria y, además, una moción conjunta con otro grupo político. Esto favorecería que podamos acordar con otros grupos algunos asuntos clave para la ciudad y ejercer la política del acuerdo con mayúsculas. Y, por último, también referido a las mociones, a día de hoy no se puede debatir sobre un mismo tema en el transcurso de un año, como ha dicho el señor Mas, pero nosotros propusimos que pueda presentarse de nuevo a debate si hay circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas. Esto permitiría que se debatan propuestas, como por ejemplo la de la planta de biogás, en distintas ocasiones y con sus distintos aspectos. Y después continuaré con las enmiendas que hemos realizado.
Muchas gracias. Terminamos este primer turno con la intervención del portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a poner en contexto esta moción. Si recuerdan, en el año 2019 se aprobó un nuevo reglamento orgánico municipal con el voto favorable, incluso consensuado, entre el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy, el Grupo Municipal Socialista plantea una serie de modificaciones al reglamento que apoyaron hace unos años. Un reglamento orgánico municipal que lo que hace básicamente es regular la actividad dentro del ayuntamiento, incluso básicamente dentro de los órganos colegiados. El que la ciudadanía pueda preguntar una vez terminado el pleno es una excepción. Es uno de los pocos municipios donde la ciudadanía puede preguntar después, una vez finalizado el pleno. Pero básicamente también, señor Mas, y a todos los vecinos que nos quieran escuchar, estos reglamentos básicamente, y usted lo conoce y usted lo sabe, y le voy a dar prueba de ello, básicamente es una copia. Todos los ayuntamientos básicamente tenemos el mismo reglamento. Y usted aquí alude a unas cuestiones, volvemos al lenguaje un poco rimbombante para hacer creer que aquí somos poco menos que tenemos o les ponemos una venda en la boca y no pueden hablar. Cuando habla, por ejemplo, de derechos fundamentales, los derechos democráticos fundamentales, ¿usted cree que si aquí hubiera una vulneración de los derechos democráticos fundamentales nadie habría ido ya a algún sitio, defensor del pueblo, incluso a la justicia? Por tanto, yo creo que esas frases que quedan muy bonitas para terminar el texto, ¿no? Es como, ya no sé lo que decir, pues digo esto, que queda bien. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Habla también de un proceso de consulta pública, pero ¿cómo va a opinar la ciudadanía sobre la forma que tenemos nosotros de regularnos entre nosotros mismos? Usted conoce, usted sabe perfectamente que no tiene sentido. Y ya si nos ponemos a hablar de las cuestiones que ustedes aluden que son prioritarias o perentorias en la modificación, hablan de, se han quejado de los plazos para presentar mociones o incluso de por qué en un año no se pueden presentar mociones sobre el mismo asunto. Yo, independientemente, ya no voy a entrar en más conflictos, pero, por ejemplo, el reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Rivas establece que las mociones se tienen que presentar 7 días hábiles antes de la celebración del pleno. Pero es que el de Parla son 7 días naturales antes y en ninguno de ellos se permite volver a debatir una moción que ya ha sido tratada en este pleno en el año anterior, porque es lógico, es lógico. Igualmente con las preguntas y, como digo, excepto la labor de la ciudadanía o la opinión de la ciudadanía, que somos uno de los pocos municipios donde se da la voz al finalizar el pleno. Hombre, resulta curioso, y ustedes lo han aludido, resulta curioso que diga que se puedan presentar mociones que afecten a la ciudadanía tricantina del ámbito autonómico, como si del ámbito estatal no afectara a la ciudadanía tricantina. Hombre, yo creo que cuando, por ejemplo, el Gobierno de la Nación intentó quitar todos los ahorros que teníamos los ayuntamientos, es decir, quitarnos el dinero que teníamos para malgastarlo, decir que eso no afecta a la ciudadanía tricantina, hombre, yo creo que más claro que ese ejemplo, pues eso no se hubiera podido debatir, lo respetamos, son nuestras normas que a nosotros mismos nos las hemos aplicado y nosotros también las tenemos como propias. Que a ustedes hoy les guste mucho hablar de la Comunidad de Madrid y muy poco del Estado, pues bueno, yo creo que es mejor marcarse un marco común, es decir, que solo se hable en las mociones, solo tengan competencia municipal. Yo, sinceramente, creo que nos dimos un reglamento moderno, un reglamento vivo, un reglamento adaptado a los nuevos tiempos. Como digo, la mayoría de los municipios tienen los mismos requisitos dentro de nuestro reglamento, dentro del reglamento orgánico municipal y, por supuesto, estamos abiertos a poder debatir o poder pulir ciertas cuestiones. Pero, hombre, echar abajo todo un reglamento que, como digo, fue apoyado por el Grupo Municipal Socialista y poco menos que sentar las bases para que aquí hay una vulneración de los derechos, sinceramente no estamos nada de acuerdo. Lo contestamos y, por supuesto, nuestro voto será en contra en este sentido.
Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo y el debate de esta moción. Un segundo turno. Tiene la palabra el portavoz, don Federico Mas. ¿Va a intervenir? Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz de Por Tres Cantos.
Gracias, alcalde, de nuevo. Para que usted se quede tranquilo, señor Juárez, muy mal por Rivas y muy mal por Parla. Se queda tranquilo. Y, por cierto, con respecto a que pone no estatal, es que no me dio para ahí, fue un error mío. Quería incluir estatal, ¿de acuerdo? No me di cuenta, lo acabo de ver. No iba a dejar fuera al Estado. Si nosotros lo que queremos es el debate y el cara a cara, lo que queremos también es que cuando nosotros hagamos preguntas, y esto se va a visualizar luego, o sea, en cuanto acabemos este apartado, va a venir los ruegos y preguntas de los portavoces, es que se conteste, como se hace en la mayoría de los sitios y en los parlamentos, al grupo que hace las preguntas. No creo que eso sea tan complicado. Creo que eso, además, enriquecería el debate. Por otro lado, quiero recordar que este fue un compromiso que tuvimos, y le voy a meter a usted, alcalde, al barro, en una junta de portavoces que nos dijo, hagan una propuesta, la hicimos en febrero del 2024, mirar cuándo la estamos debatiendo, y no hemos tenido respuesta. Yo creo que después de un año y 3 meses, lo normal es que la traigamos aquí, las mismas propuestas que hicimos, para poder debatirlas. Y pedimos un cambio de reglamento en cosas muy concretas. Es decir, no estamos pidiendo aquí una modificación del reglamento, es verdad, pero si usted quiere que nosotros, y su propuesta si hubiera sido que retiráramos los puntos, los hubiéramos retirado. Y quería decirle también al Partido Socialista que nosotros admitimos la enmienda 1 y la enmienda 2, que habla de los plazos para hacer la revisión del reglamento. Lo que no podemos admitir es la enmienda 3 y la enmienda 4 que han hecho, porque desvirtúa toda nuestra moción, que es que quitemos los puntos de los que estamos hablando aquí. Entonces, eso no tiene sentido. Yo no quiero entrar en un debate directo con el Partido Socialista, porque este reglamento es consecuencia de un acuerdo entre ustedes y el Partido Popular, pero lo que pido es que sean ustedes un poco magnánimos en esto y que avancemos, aunque sea un poquito. Bueno, seguiré en el último turno.
Muchas gracias. Don Guillermo, ¿va a intervenir? No interviene don Guillermo. Por parte del Grupo Socialista, doña Paloma. Tiene la palabra la portavoz de esta moción del Grupo Socialista, doña Paloma Muñoz.
Vale. Muchas gracias. La anterior ROM es del año 2020, como ha comentado el señor Juárez, y este grupo municipal votó a favor de su aprobación porque conseguimos a cambio de nuestro voto se incluyera el punto que permite que todos los vecinos y vecinas puedan registrar sus preguntas durante el pleno sin necesidad de hacerlo días antes, como pasaba antes. Por tanto, aunque antes de la publicación definitiva ya había muchísimas propuestas de este grupo municipal, cambiamos el voto con tal de que se aumentase la participación de la ciudadanía que el Partido Popular no quería incluir. Además, la experiencia vivida durante estos casi 5 años, que lleva interpretaciones variables según entiende cada vez el alcalde, por ello vemos necesario que sea un reglamento mucho más exhaustivo y que recoja todos los aspectos a tener en cuenta y no deje lugar a la interpretación. No hay que tener miedo a cambiar o corregir si algo no funciona. Continúo. Como he comentado en mi anterior intervención, compartimos el fondo con el Grupo Municipal por Tres Cantos de la necesidad de cambiar el ROM y de que ésta se haga mediante reuniones de los grupos y las entidades sociales y todos los ciudadanos que quieran participar. Pero no compartimos algunos puntos de ello. Por eso hemos presentado algunas enmiendas que ya habíamos hecho con anterioridad y que explico a continuación. Por un lado, queremos establecer límites máximos de tiempo para que esté elaborado el nuevo ROM, porque si no seguiríamos en la misma situación actual, en la que el Gobierno ni contesta las propuestas y años después no vuelve a convocar las reuniones. Por eso proponemos añadir el segundo punto, la siguiente frase al final. Este grupo de trabajo deberá tener preparada la propuesta del nuevo reglamento en un plazo máximo de 6 meses desde su primera reunión, que no deberá ser convocada más tarde de junio de 2025. Creemos que el establecer un calendario de actuación va a permitir que este cambio no se nos demore sine die y que podamos tener para 2026 un ROM que de verdad sea efectivo. Hemos propuesto añadir en el punto tercero la siguiente frase al final. La aprobación definitiva por parte del Pleno Municipal deberá ser antes del fin de 2025, por los motivos que he explicado anteriormente. Y, por otro lado, como entendemos que los cambios deben ser acordados entre todos para tener unas reglas de juego pactados, sea quien sea el Gobierno o la oposición, no compartimos que se implementen solo sus propuestas hasta el nuevo ROM, sino que queremos que este nuevo sea aprobado cuanto antes. Proponemos también eliminar el punto quinto, ya que creemos que se deben debatir para su cambio de implementación todas las propuestas de todos los grupos políticos. Y, por último, eliminar el punto sexto, por los motivos expresados en lo referente al punto quinto. En definitiva, estamos de acuerdo en la necesidad de cambiar el ROM, pero no solo de los artículos que trae este pleno el grupo por tres cantos, por lo que nos abstendremos en la votación. Nuestro objetivo es que se retomen y se tomen en consideración las propuestas de todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento para poder mejorar el ROM y que sea verdaderamente un reglamento actual, útil y efectivo para una ciudad que puede sentirse orgullosa de su comportamiento y participación en la vida no solo social, sino política del municipio. Desde los inicios hasta nuestros días, y por ello necesita un ROM a su altura. Es por todo esto porque lo que nos abstendremos. Y me van a permitir, antes de terminar mi intervención, me gustaría agradecer a nuestro compañero Ángel su trabajo durante estos 2 años en el Grupo Municipal. Aunque sé que nos vamos a seguir viendo, voy a echar de menos compartir el último jueves de cada mes en este Salón de Plenos contigo. Muchísimas gracias por todo, Ángel.
Muchas gracias. Concluimos el debate con la intervención del portavoz del equipo de Gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Mas, ¿se pone de acuerdo con el Grupo Municipal Socialista en las erratas? Errata en la moción del Grupo Municipal y errata en la suya. Ya. Bueno, reiterarme en lo que he dicho, este Grupo Municipal y este Gobierno, por supuesto que está abierto a poder hablar y seguir hablando sobre este reglamento. No es verdad, mal por Parla y mal por Rivas, no. Ya le digo que lo que básicamente todos los ayuntamientos tienen la misma regulación, hombre, pues yo creo que es lo acertado. Si nosotros queremos ser la excepción,
pues lo podemos ser, pero no piense que o no manifieste la idea de que aquí se están haciendo mal las cosas, porque sabe que no. Nada más, decirle que por supuesto, hay una total reglamentación para que todos los órganos de este ayuntamiento puedan funcionar perfectamente, como así lo hacemos de manera rutinaria, y nuestra disposición a poder depurar alguna cuestión siempre va a existir, pero también con una base lógica que por el momento entendemos que no la hay. Muchas gracias.
Muchas gracias. Terminamos la moción presentada por Hugo Portes Cantos con la intervención de su ponente, don Federico Mas.
Gracias de nuevo, alcalde. Bueno, es evidente que no hay una voluntad política de cambiar el reglamento. Claramente, el único beneficiado, y nosotros lo estamos padeciendo desde hace 5 años, es el Partido Popular. Y si no les hemos convencido, en este debate intentaremos hacerlo en las comisiones, porque no vamos a cejar en esta modificación. Creemos que es buena para todos, que nos va a ayudar. Yo creo que ustedes tienen un poco de miedo, ¿no?, al debate público y a debatir ciertas cuestiones que afectan a las competencias, ¿no? Yo creo que a lo mejor es porque la ciudadanía puede desnudar sus miserias. Y quiero decirle al Partido Socialista que hoy, rechazando esta moción o absteniéndose, deja en vigor el reglamento que ustedes aprobaron con el Partido Popular. Y ese es el reglamento que está en vigor. Ustedes hoy tienen un día bastante aciago en el norte de Madrid.
Muchas gracias. Solamente para ahora pasamos a votar la moción presentada por el Grupo por Tres Cantos, referir y por consejo y asesoramiento del señor secretario, se habían presentado en tanto la moción anterior del Grupo Socialista como la moción actual de por Tres Cantos, dos transaccionales, una del PSOE en la moción presentada por Tres Cantos y una moción de por Tres Cantos en la moción del Partido Socialista a lo largo de esta mañana a las 10:40. Según el criterio del señor secretario, no se han debatido, no se han debatido a lo largo del, o no se han presentado a lo largo del debate como está establecido, por lo tanto no se tienen en cuenta y no se pasan a su votación.
Perdón, por una cuestión de orden, en todo momento se ha aludido a las enmiendas presentadas tanto en la moción anterior
como
en
esta. Sí, seguimos las instrucciones, señor secretario, y no tenemos nada más que debatir.
Con el señor secretario ya hablamos ayer, sabía que había enmiendas y nos explicó que la votación sería antes de la votación
continuamos, por favor, continuamos.
Y el portavoz del Grupo Popular nos comentó que habría un único debate y que se votarían luego las enmiendas y luego.
Continuamos con el desarrollo del pleno y en este momento, una vez terminado las urgencias y mociones, pasaríamos al punto que he dicho anteriormente, que retrasaríamos para la finalización del pleno, que es el punto número 32/2024.
Pero vamos a votar la alineación.
Como ya he dicho y por indicación del señor secretario, no se han incluido dentro del debate y, por lo tanto, no procede su votación. La moción sí, por supuesto. Así que pasamos a votar la moción presentada. ¿Votos a favor?
Del Grupo Municipal por Tres Cantos.
¿Votos en contra?
Grupo Municipal del Partido Popular.
¿Abstenciones?
El resto.
Muchas gracias, señor secretario. Como bien decía,